Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia como cada semana y le damos la más cordial bienvenida en nombre de la directora de esta estación de radio, la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Pues le saluda a su amiga la licenciada Edith Zarazúa. Hoy tenemos un tema por demás interesante y unos invitados también que nos darán mucho a qué pensar y reflexionar acerca de pues la capacitación constante, ¿no?, a lo largo de la vida de la abogacía, de la carrera. Tenemos con nosotros como invitados al presidente, al maestro José Ángel Estrada Huizar, quien es presidente del Colegio de Abogados en Puerto Vallarta, Jalisco, Asociación Civil. Y también tenemos con nosotros al licenciado Héctor Antonio Jiménez Rodríguez, quien es el vicepresidente del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Jalisco, Asociación Civil, a quien nos da mucho gusto tenerlos en este programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los radioescuchantes que estamos aquí presentes.
Gracias doctora. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por este medio y agradecer la invitación.
A ustedes por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Asimismo, antes de comenzar el programa, queremos agradecer a los ingenieros Jorge Cuichepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en la transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. O nos puede ver también a través de las redes sociales en la página de Facebook en Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 de FM. O nos puede seguir a través de la página de X en @radioUDGPB. O nos puede ver en el podcast de esta estación de radio también. ¿Y qué les parece si comenzamos el programa? Y entonces, pues decimos que esta profesión jurídica de la abogacía, que en esta profesión jurídica que tenemos no podemos desestimar o no podemos quitarle importancia al aprendizaje continuo, abogados.
Definitivamente nuestra noble y honorable profesión nos invita día a día a estarnos capacitando. A veces no quisiéramos, pero es muy necesario. El derecho, citando a un muy buen amigo, colega de nosotros, el derecho está vivo, el derecho es parte de nuestro día a día. Y así como va cambiando, así como va evolucionando, así como se va transformando socialmente, pues nosotros tenemos que ir atrás de él, estudiando, interpretando, conociendo. Vienen reformas, vienen cambios mucho, muy grandes dentro de lo que nosotros habíamos conocido durante muchos años aquí en nuestro país. Nuestro derecho se hace una transformación radical. Creo que con esta transformación del 2027 casi estaríamos hablando que el 70%, 80% de nuestros procesos judiciales ya son orales.
Es correcto, entramos a la oralidad.
Y eso nos invita y nos obliga a su vez a tener otras formas de expresión, porque creo que malamente se había acostumbrado a que todo lo hacíamos por escrito, lo hacíamos a través de una promoción que le llamamos nosotros, sí, escritos que se presentan, pero a la hora de comparecer y de tomar la voz, creo que la mayoría se quedaba frío. Entonces, nos invita otra vez a tomar las bases de la filosofía, la argumentación, la retórica, todos esos fundamentos que los vimos o mal vimos en la universidad hace muchos años, que por cierto acabamos de estar un curso juntos.
Sí, claro.
Los tenemos que retomar y es parte de nuestra actualización jurídica que tenemos que estar haciendo, ¿o no, maestro?
Sí, definitivamente vivimos en un mundo muy dinámico y cada vez que la sociedad va cambiando, las leyes por necesariamente tienen que cambiar. Tenemos que actualizarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que profesionalizarnos y obviamente eso nos obliga ¿a qué? A invertir en educación, invertir en capacitación. Afortunadamente tenemos buenos, capacitadores, tenemos jueces todavía de carrera que saben mucho y tienen mucho que enseñar. Desafortunadamente en nuestra profesión no todos le invierten, no todos tienen esa preocupación de poder invertir dinero en la capacitación, porque créeme, lo que sí se invierte, pero la verdad, como persona, como profesional, como experto, tienes esa satisfacción de decir, estoy preparado para cualquier situación que se presente o a cualquier problema que mi cliente o mi futuro, la futura empresa que voy a agarrar como cliente, le voy a resolver su problema.
Claro que sí. Mira, y hablando, por ejemplo, de las prácticas jurídicas en la globalización, pues nos hemos dado cuenta que el mundo es cada vez más pequeño. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, nosotros como abogados en las empresas que de alguna manera asesoramos o se asesoran, pues verdaderamente están buscando que también el profesional sepa, por ejemplo, no nada más de procedimientos en México, sino de procedimientos alrededor del mundo o en ciertos lugares donde ellos realizan actividades profesionales. Entonces nos obliga a prepararnos todavía más, abogado.
No, y no nada más el estándar de las empresas o de nuestros futuros representados, como es aquí el maestro. Entramos en una naturaleza de cambio constante y tenemos que traer a la colación de que a partir de hace muchos años, ya más de 20 años que se hicieron los primeros cambios en nuestra constitución política, empezamos a ver el derecho a partir de los derechos humanos. Muchísimas generaciones salieron de la escuela, secundaria, prepa, con las garantías individuales y nos hacen un giro a los derechos humanos. ¿Y a dónde voy con ese tema? Que precisamente usted lo acaba de decir. Tenemos que empezar a conocer no nada más nuestra normativa local. Nos obliga a conocer los tratados internacionales, las directrices con las que están a lo mejor dictando sentencias en un tribunal, iberoamericano, europeo. Ver qué nos está diciendo la Comisión Internacional de Derechos Humanos en ciertas materias, en ciertos rubros. Entonces, la globalización nos ha incluido y nos está empujando cada vez más a que efectivamente nuestra asesoría tiene que ser
integral. Sí.
Tiene que estar por encima no nada más de nuestras normas vigentes y locales, sino que tenemos que tener esa visión y preparación a nivel académico internacional.
Es correcto.
Maestro. Ahora, no perdamos de vista que nosotros como profesionales tenemos que poner en nuestra parte todo el esfuerzo necesario, la preparación, pero también otra de las partes importantes es el Poder Judicial. Pregunta, ¿está realmente todos preparados para ejercer realmente ese carácter o ese puesto como juez? ¿Realmente están preparados? Esa es una pregunta que nos hacemos como los abogados a día, porque vemos resoluciones fuera de derecho. ¿Y qué hacen? ¿O qué hacen los que tienen el poder para decidir sobre si se queda o se va ese juez? Pues muchas veces se confabulan, por no decir de otra manera, se confabulan para no ejercer realmente una obligatoriedad de decir, a ver, le hiciste mal, muchachito, vamos a hacerte un procedimiento administrativo para que realmente seas ejemplo y que todos los demás jueces realmente hagan lo que tienen que hacer, aplicando la autonomía, obviamente, y de acuerdo a su preparación. Pero desafortunadamente, uno como abogado sí puede dedicarle el 100% de la preparación, pero los jueces estarán preparados. Esa es la pregunta que nos hacemos diario y va con ello de la mano porque son parte esencial, porque el derecho se ejerce, sí, pero también de otra manera, por parte de ellos, son los que ejecutan, son los que ordenan, los que hacen todo que realmente la sociedad tenga a su vez el buen visto, el bien visto o buen visto de parte de ellos, o realmente el rechazo.
Oye, entonces aquí estaremos hablando de que si esto representa todos estos cambios e implementaciones de diversos códigos, tratados, leyes, reformas, implica un desafío para todos nosotros como abogados, pues evidentemente también implica un desafío para los propios jueces.
Creo yo que lo que está pasando es que nos están aventando muchos cambios de manera muy intempestiva y efectivamente, como tú lo acabas de comentar, maestro, el Consejo de la Judicatura ha estado lidiando con lo que se pone enfrente y no ha prevenido. Creo que le ha faltado un poquito de visión. Yo contestaré esa pregunta que acabas de hacer y no creo que todos los jueces, no creo que todos los actuarios y todos los magistrados estén debidamente preparados y especializados para lo que viene. Creo que los cambios que se están haciendo tienen que ser cambios de una manera integral. Creo que al Consejo le ha faltado ver más allá de lo que viene y únicamente, como dicen los beisbolistas, ha bateado lo que tiene enfrente. Entonces, ¿le falta mucho? Sí. ¿Podemos hacer algo más? Sí. ¿Los abogados tenemos responsabilidad? También. ¿La sociedad nos ha empujado a esto? Sí, afortunadamente. Y eso es un punto que yo quiero poner en la mesa, que es algo muy bueno. El conocimiento, la información ya no es como antes, está a la orden del día y eso nos obliga a tener pues una transversalidad del conocimiento y que tenemos que ejecutarlo a la hora de ser intérpretes de la ley. Entonces, contestando la pregunta, yo creo que les falta mucho todavía.
Pero sobre todo, mi estimado amigo y colega, que también les falta también ser enérgicos allá arriba. ¿Por qué? Porque a veces son muy complacientes y eso también, la omisión tiene responsabilidad. La omisión tiene responsabilidad y lo digo porque hace 6 años aproximadamente, 6 o 5 años, aquí había un juez que se llamaba Luis Ignacio Ceja Arias y tuvo responsabilidades en unas situaciones anormales. ¿Qué es lo que hicieron? Lo más lo mandaron a otro
adscripción.
A otra adscripción, así es. ¿Qué pasó? Hace unos meses fue en materia de la suspensión por un evento que se suscitó con el exdirector del DIF a nivel estatal. Si ya sabían que ese señor iba a tener problemas, ¿por qué no para venir? Igualmente, aquí hay juzgadores, aquí actualmente hay juzgadores en Puerto Vallarta, que son un problema. Y lo saben perfectamente los del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué hacen? Taparle como que no pasa nada. Pero por un lado, nos dicen nosotros, cuando viene el presidente, cuando venía el doctor Daniel Espinosa Nicón, pongan sus quejas, abogados, para nosotros hacerlo conducente. Pero cuando presentan las quejas, no es procedente, por cualquier situación. Entonces creo que no hay un embone. Nosotros estamos preocupados por dar un buen servicio profesional, pero para que realmente haya justicia social aquí en Puerto Vallarta. Realmente que no esperemos a que la gente malintencionada haga justicia por su propia mano, sino que realmente el Estado de Derecho se cumpla a través de las instituciones que tenemos.
Muy bien, maestro, pues nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema del día de hoy es los abogados y la capacitación constante a lo largo de su vida. Y tenemos con nosotros en cabina como invitados al maestro José Ángel Estrada Huizar, quien es presidente del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Asociación Civil. Y tenemos también con nosotros al licenciado Héctor Antonio Jiménez Rodríguez, quien es vicepresidente del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Jalisco, Asociación Civil. Aquí nos da mucho gusto tenerlos en este programa. Y continuando con lo que nos habíamos, con lo que terminabas, maestro José Ángel, en cuanto a...
Pues sí, de que por un lado nos invitan a que hagamos denuncias como abogados, como colegios, de todas las omisiones o mal actuar de los jueces aquí en Puerto Vallarta, pero cuando los abogados se animan con ese ánimo, ese fervor, van y denuncian, pues ahí arriba con un plumazo dicen no, es procedente abrir un procedimiento, no hay lugar a abrir un procedimiento administrativo y cualquier situación ponen de pretexto para no hacerlo.
Oye, maestro, pero ¿no será que también el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, por un lado dice, bueno, tienen alguna queja en contra de un juez, presenten una queja, presenten su denuncia, hagan lo propio, pero por otro lado también dicen ellos, oye, es que si actuamos en contra de tal persona, igual al rato nos toca a nosotros? O sea, ¿no crees que no quieran abrir esa puerta? O sea, ser sensibles ante esa responsabilidad que tienen en su actuar.
Pero es obligación
y castigar.
Pero es obligación abrirla.
Por supuesto.
O sea, es el Estado de Derecho. No te puedes preguntar si puedo o no puedo, o quiero o no quiero.
Yo lo sé. Tan lo sé que estamos haciendo lo propio. Pero digo, esa postura de pues no lo hago en contra de ellos porque igual al rato somos nosotros. Tampoco pues, se vale.
Doctora, si lo hacen mal, pues que se tenga sus consecuencias.
Es correcto.
Porque estamos viviendo en una situación ahorita, la sociedad ya está muy activa, muy despierta, y ellos saben que un celular muchas veces es lo que hace la diferencia.
Por supuesto.
¿Por qué? Porque ya graba, ya anotas o ya te sirve de muchísima tecnología.
Sí.
Entonces tenemos que estar a la vanguardia. Nosotros como abogados, a veces me siento hasta frustrado. Yo digo, oye, pues tanto que estudio como para que en un plumazo me diga el juez no al lugar y cualquier situación que no está contemplada en la Constitución. Es más, con decirte que un juez aquí dice que el bien tutelado es un despojo, es la propiedad. O sea, y es de los mejores aquí en Puerto Vallarta. Y eso lo se lo dije en la apelación, ¿cómo es posible que ese mismo juez en una sentencia no aplicó una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia? Entonces, es una ineptitud inexcusable. Y le dices correcto tú a los magistrados, y dicen, no. O sea, es intocable. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Simulando? Vamos a simular. ¿O quieren verdaderos abogados o quieren gestores? Porque es otro tema también.
Es correcto.
¿Quieren abogados que defiendan a capa y espada? ¿O quieren gestores? ¿Cuánto cuesta ese asunto? ¿Cuánto vale la libertad de
que? Sí, ya sea en el comercio total, ¿no?
Así es.
Maestro.
Necesitamos seguir avanzando en ese tema. O sea, entiendo la frustración, entiendo el punto que pones en la mesa, pero no debemos de desistirnos porque tú lo acabas de comentar. El teléfono celular es una herramienta tecnológica.
Correcto.
Que es ahorita para muchos nuestra mano derecha, para bien y para mal. Y si algo hay que reclamarle, hay que hacerlo. Yo también sostengo esa teoría de que muchas veces un juez, al llegar a ese grado de juez, de juzgador, siente como que se gana la lotería, ¿sabes? Se siente como que ya es un premio mayor y no entiende que eso es más allá una responsabilidad, porque él tiene que reflejar su buen actuar en sus decisiones y no lo hace. Yo te pregunto, ¿cuántos acuerdos salen en donde te dan no al lugar, pero que estén debidamente fundados y motivados?
Yeah,
o sea, dijeras tú, bien motivado, bien fundado, está bien. Te estás defendiendo con argumentos. Estás hablando de una persona, evidentemente, que está preparada para conocer el tema y sabe que te está dando la negativa de tu petición con fundamento legal. Pero simplemente con un plumazo, no al lugar.
Oye, ¿o cuántas veces nos ha pasado que tú sabes perfectamente, entras a una audiencia y sabes el resultado y dices, lo que voy a hacer, voy a sembrar mis semillitas porque yo sé que en apelación o en amparo las cosas van a cambiar? Sí,
sí
o no?
Pero es otro tema también.
Es
¿cuántos
correcto
jueces de distrito también son de la tómbola? Que no tienen pleno conocimiento cuántos jueces han renunciado desde que fue la elección popular hasta la fecha. ¿Cuántos? Muchos, porque no tuvieron la capacidad para poder sacar el barco adelante.
Es correcto.
Entonces, estamos como jugando a hacer justicia, pero ¿hasta dónde vamos a llegar como sociedad? ¿Qué nos compete hacer nosotros y qué le compete realmente a la sociedad, a la gente, a los justiciables, que comunes y corrientes?
Pues sí, aquí lo que también vemos, por ejemplo, como consecuencia de esas decisiones y esas formas de actuar por parte de la autoridad, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que la impunidad está campante, rampante, dicen por ahí.
No, y
entonces el sentir del justiciable que dice, oye, hice un procedimiento, hice lo propio y al final que obtuve nada.
Doctora,
al contrario.
Increíble, pero mire, aquí tenemos una agencia especializada para actos de corrupción contra servidores públicos. Se presentó una denuncia en marzo. En junio fui para ver si me podía dar acceso como asesor jurídico de la carpeta, que no tiene reconocido el carácter. En abril había presentado otra denuncia como denunciante, sin contra de un juez de aquí. Ajá. Pues todavía en junio me dijeron que no tenía el carácter reconocido. Y esa es la que vigila los actos de los servidores. Imagínense dónde estamos.
En manos de quién estamos.
Exacto, señores. O sea, te desgastas. Y a lo que voy es de que, ¿qué hacen entonces nuestros, los encargados de vigilar a los que vigilan?
Deja que te desgastes, exacto, te frustras.
Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Dejar el buque. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué estamos esperando? Que la gente que se desespera vaya y haga algo indebido.
Exacto.
Nosotros somos gente pensante, pero hay mucha gente que no se la piensa. O primero actúa y después averiguamos, dijera aquel.
Sí.
Y no, creo que no es lo correcto. Para eso hay un Estado de Derecho. Pero créamelo, Jalisco está viviendo lo que nunca se había visto, ¿verdad? En violencia. Entonces, yo les hago un llamado respetuoso al Consejo de la Judicatura. Volteen a ver a Puerto Vallarta. Volteen a ver a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta no es cualquier municipio, no es cualquier partido judicial. Por la cuestión de la importancia, es un partido judicial sumamente importante. Yo les decía a veces en los foros, Puerto Vallarta es la ventana de Jalisco y la puerta de México como nación. Entonces debemos de tomarlo en serio esa importancia, porque nuestros juzgadores, no todos están mal, algunos están bien.
Claro.
Pero la cuestión es de que con uno que esté mal, ya el partido judicial ya está... Está mal. ¿Por qué? Porque precisamente por eso. Porque no ponen atención. Y se lo dije en una ocasión al doctor Daniel Espinosa Nicón, ese señor le va a crear problemas. Y mira, ahí está. Después de 5 años, ahí está, suspendido. No creo que le hayan hecho procedimiento administrativo para suspenderlo.
Cesado.
Lo cesaron inmediatamente.
Sí,
¿Y dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde
sin
está el Estado de Derecho? Y sin procedimiento lo cesaron. Y digo, cada quien hace lo que quiere. Volvemos a lo mismo. Si ellos son los que ponen el ejemplo con ese actuar, indebidamente cesar a una persona que con justa o sin justa razón hizo algo que la ley le facultaba en ese momento, debida o indebidamente, pero lo hizo. Pero más sin embargo, lo cesaron sin llevar un procedimiento administrativo. Entonces, volvemos a lo mismo, doctora, compañero.
El abuso del sistema.
El abuso del sistema.
Es correcto.
Entonces, ¿qué quieren el consejo? ¿Que vaya con el gobernador y le digamos todo el problema para qué? ¿Para que salga todo?
Pues yo creo que a este punto el gobernador claro que lo sabe. O sea, no creo que sea ajeno, porque el gobernador evidentemente es una persona que está muy informada.
Debe.
Está muy informada de los temas en el Estado. Entonces yo creo que él sí sabe de esta problemática. Obviamente se tiene que actuar en consecuencia.
Sí, pero desafortunadamente, como el actor principal es hermano de una diputada, pues también hay que ver el grado de complicidad por parte de gente que quiere ayudar a la diputada y quiere ayudar al hermano. Entonces, esa es la cuestión. ¿A dónde vamos a acudir? ¿Con quién? Si la que vigila está coludida con el propio, agresor. Entonces,
o sea, hay un tráfico de influencias.
Pues, pocas, ¿no?, palabras. Entonces, es lamentable, sí. Porque recurres, estás a
no,
tres,
digo,
cuatro fuegos.
Y no te estás inventando nada.
No,
o sea,
no,
están
documentado.
Hay videos, hay grabaciones y hay,
claro,
todo. O sea, no es de que uno diga, se está inventando el abogado todo. No, señores, ahí está. Digo, las videograbaciones no mienten.
Entonces,
¿verdad?
Nos preparamos.
Sí.
Usted tiene dos maestrías, un doctorado. Maestro tiene una maestría. Yo tengo dos maestrías y estoy estudiando otra y un doctorado. y cuando te sientas a argumentar, a exponer, y te dan la contraargumentación, sí, dices tú, pues órale, pero el que decides es qué pasó, realmente está capacitado, volvemos al tema, sí, principal.
Exacto.
Porque nosotros nos exigen, pero imagínense el grado, nosotros nos exigen para ejercer la abogacía, tener la cédula, tener la cédula. ¿Cuántos ministros tienen cédula?
Exacto.
O sea, ¿sí me explico?
Sí, sí.
O sea, ¿a dónde vamos? Y es el máximo, es el órgano máximo, ¿eh? Entonces, hay una, como que no hay una congruencia, la verdad. Entonces, necesitamos poner, nosotros tenemos que ejercer y con responsabilidad, claro, con responsabilidad y con mucho apego a la ley, porque nos gusta nuestra profesión, nos apasiona nuestra profesión. Pero también tener sentido de responsabilidad, porque detrás de nosotros nos ponen patrimonios, nos ponen la vida, nos ponen su libertad, hasta la salud. No somos médicos, pero salud mental. Porque siempre ando, licenciado, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ando preocupado. Tranquilo, tranquilo. Hasta terapeuta te vuelves ya. Entonces,
correcto,
tenemos que hacerle de todo. Entonces, yo invito y vuelvo a repetir, con todo respeto al Consejo de la Judicatura, hagan algo. Hagan algo, esta cuestión tarde o temprano va a salir a luz y la verdad no nos va a favorecer como abogados que somos, como parte del derecho, como
los
parte,
operadores del sistema jurídico.
Así es.
Pero no, ¿verdad? Nada más tienes que hacer el llamado al Consejo de la Judicatura, tienes que hacer el llamado a la ciudadanía en general que no permitan esos actos. Es que aquí somos responsabilidad todos. O sea, no nada más es la responsabilidad del Consejo. Digo, no lo defiendo, Lo que no se puede defender, ni cómo. Pero también los ciudadanos tienen que levantar la voz más continuamente, tienen que hacer lo propio. Y obviamente nosotros como abogados tenemos que darles esas facilidades, porque somos al final del día operadores nada más del derecho.
Correcto.
Sí, de repente son temas personales que se tienen que atender, se entiende. Pero como operadores, como intermediarios jurídicos, tenemos la obligación de presionar también a nuestro representado, ¿sabes? O sea, decirle, no te quedes callado, hay que hacerlo. Porque esos temas, el gobernador, como bien lo dice usted, ya lo sabe. Esos temas del Consejo de la Judicatura no creo que le sean ajenos.
Claro que lo saben.
Lo que necesitan es más presión. Lo que necesitan es más poner el dedo en la herida para que les duela y decirle, ya basta. Se lo acabo de comentar. No siguen viendo 2026, siguen viendo Puerto Vallarta como un rancho. No somos un rancho, somos una ciudad. Les guste o no, somos una ciudad
que
aportamos, que hemos crecido, claro, que tenemos un crecimiento descomunal.
Y una importancia económica,
claro,
que se imaginan.
Lo saben.
Es correcto.
Lo saben. Lo que pasa es que, insisto, nos siguen viendo como de su cúpula de poder hacia abajo. Entonces, creo que la responsabilidad y el llamado es también a todos los ciudadanos a que sigan actuando, porque ustedes hablan de los justiciales. Acuérdense que ese tema no nada más es del Consejo de la Judicatura. Tú lo acabas de tocar ahorita. Estamos hablando del Consejo de la Judicatura, de un juez que dices que está hermanado con una diputada. Estamos hablando del Poder Legislativo también. Ahora, el Poder Local, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. O sea, todos estos tres poderes tienen una concordancia uno con otro de lo que se está haciendo y saben que si uno falla el otro le tiene que llamar la atención, sí o no. Claro, el equilibrio es una obligación.
Por supuesto, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que el tema del día de hoy es los abogados y la capacitación constante a lo largo de su vida. Y como invitados están con nosotros el maestro José Ángel Estrada Huizar, quien es presidente del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, y el licenciado Héctor Antonio Jiménez Rodríguez, quien es vicepresidente del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, y aquí nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy. Y bueno, como parte de lo que estábamos comentando, pues bueno, de ahí viene también la importancia de que nosotros como abogados, pues también formemos seamos parte de estos grupos, colegios, asociaciones, ¿no creen? ¿Para efecto de qué? De que, bueno, pues obviamente se hace más fuerte el gremio, trabajas con cierta sinergia para desarrollar ciertos temas o alcanzar ciertas pues finalidades que se buscan en grupo, ¿no? Como esta problemática que, de la que ya damos cuenta.
De hecho, doctora, gracias. De hecho, tenemos para el 25 de septiembre, tenemos un taller. Se va a llamar Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Va encaminado precisamente a los abogados que postulantes que nos dedicamos al litigio,
sí,
para que conozcan realmente qué canales o qué vías podemos de utilizar cuando un servidor público está actuando mal. Si va a hacer, exacto, una queja, ¿ante quién? Si va a hacer una denuncia, ¿ante quién? ¿Por qué? Porque cada quien sabe, debe tener una área donde debe conocer. Fiscalía tiene su área especializada, el tribunal, digamos, civiles y los penales tienen otra área en Poder Judicial. Entonces, creo que deben de conocerlo perfectamente. Digo, no todo es malo, doctora, no todo es malo. Insisto, aquí en Vallarta hay juzgadores muy buenos. Y también quiero aprovechar la ocasión para saludar y más que nada darle las gracias al consejero Irwin Israel Ávila Trujillo, quien es el presidente del consejo, de la adscripción y evaluación del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, es quien, digamos de esta manera, aprueba, junto con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, aprueba las capacitaciones que dan a los colegios, a las barras, sí, asociaciones. Tuvimos la oportunidad que nos viniera a hablar el abogado Juan Jesús Bobadilla Arteaga, sobre la forma de el taller que tuvimos, se llama Taller de Comunicación Efectiva a Través de la Oralidad. Fue un taller muy, muy productivo para todos. Sacamos parte de lo que no teníamos, pues digamos, muy dominado, o dominado, sí, podemos, sí, decirlo. Pero también hay otros cursos muy importantes que también queremos que tiene Puerto Vallarta. Puerto Vallarta también merece que los abogados se capaciten. Ahorita actualmente hay un seminario en el CUP, qué bueno, los felicito.
Que está llevando, ¿verdad?, a cabo todos los días viernes.
Exacto, sábado. Así es. Entonces, creo que hace falta. Y haciendo una sinergia con el poder, con el Consejo de la Judicatura, Poder Judicial y las universidades, podemos también sumar nosotros como abogados, porque todo es aprendizaje, doctora. Vamos a tener también el Colegio de Abogados una charla con la doctora Ana Elizabeth Almanza Cruz. Va a hablar de la ley vicaria. Uh-huh. Un tema muy importante que debemos de conocer todos los abogados.
Por supuesto.
Todos los abogados que nos dedicamos a lo civil, a lo penal o a lo familiar.
Y también los ciudadanos.
Sí, claro, también los ciudanos.
Y de hecho, sí.
Sí, adelante.
Adelante.
Sí, porque maestro, obviamente son los que, pues, más que nada va dirigido hacia ellos. Exacto. Tenemos que conocer también nosotros como abogados, pero también ellos que están involucrados directamente.
Claro que sí, y sobre todo que este tema de la ley vicaria, bueno, viene siendo un la culminación de un trabajo que se ha hecho a lo largo de muchísimos años aquí en Jalisco por los grupos de mujeres que han trabajado en esta situación por ser víctimas de violencia vicaria. De hecho, ya vimos que algún grupo de ellas de aquí de Jalisco ya estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos haciendo una ponencia respecto a esto. Entonces, claro que verdaderamente es un logro enorme el contar al día de hoy con una ley vicaria, con un delito autónomo. Entonces, claro, celebradísimo y yo más que nada pues los felicito también porque como parte de este Colegio de Abogados de Puerto Vallarta pues se tiene que hacer esa capacitación constante, no nada más de los abogados sino también del público en general, ¿no?
Sí, aperturar estas capacitaciones a todo el público sería un avance social porque tenemos grandes responsabilidades. La ley vicaria creo que es una ley que debemos de conocer, no nada más los abogados, tienen que conocer todo el público en general, los alcances, porque muchas veces y muchas, sí, situaciones puede incluso de manera, no con dolo, con culpa, incurrir en estos delitos y saber que si estás incurriendo un delito de esos, pues cuál es la responsabilidad que tienes, ¿no?
Correcto.
Entonces, que agradecer también a la Universidad de Guadalajara por traernos este seminario, la verdad es que muchísimas gracias.
José Juan, le mandamos un saludito también, ha hecho una labor incomparable.
Ya nos hacía falta. Y ahorita que saludases al consejero, comprometerlo para que nos haga estos tipos de talleres, seminarios y actualizaciones constantes. Y constantes digo en dos sentidos, porque yo sí he sido crítico de esto. Yo creo que ya no debemos nosotros de consentir temas muy banales, sino tenemos que generar realmente un conocimiento más técnico, porque se están especializando las leyes, nuestros códigos se están modificando para que tengas un especializante sí o sí, no hay otra. Necesitamos nosotros como abogados también subir el nivel de nuestro conocimiento, de nuestro litigio. Entonces,
totalmente.
Creo que tiene que hacer sinergia una cosa con la otra. Entonces,
Y aparte, perdón que te interrumpa, mi estimado amigo, también creo que en la actualidad ocupamos también a unir esfuerzos, porque pues a lo mejor yo en lo familiar no conozco tanto como en lo penal, tú en lo penal no conoces tanto como otra persona, igual, o sea, hacer un grupo de expertos para tratar un tema, porque como tú bien lo dices, debe ser especializado la persona para dar un mejor servicio. Y sobre lo primero que me mencionaste, también vamos a tener la oportunidad de hablar con nuestro buen amigo, el maestro Ramiro Iván Campos Ortega.
Saludos.
Él estuvo mucho tiempo como oficial de registro civil, ahorita está de director de formación y actualización judicial del Consejo de la Judicatura. Es un señor bien preparado. Mis respetos, porque aparte de ser una persona excelente, muy buen amigo. Entonces vamos a tratar de comunicarnos con él para ver en qué nos puede ayudar, en qué nos puede ayudar para capacitar a los abogados, porque nuestro compromiso, como podríamos decir cabeza de un colegio, es que nuestros agremiados estén lo mejor preparados para que cualquier persona que voltee a ver a un abogado de un colegio diga: tengo la certeza que esta persona me va a sacar el asunto adelante.
Sí sabe.
Así es. Eso es lo principal. Porque muchos dicen que saben y no saben, pero sí saben cobrar.
Porque esa pregunta te la hacen los nuestros clientes, ¿eh? ¿Y claro. Si sabe?
Ajá.
¿Y si sabes?
Claro.
Te ponen en duda porque es dices correcto. Tú, bueno, sí, pero bueno, puedo fallar. Me falta capacitarme.
Así es.
Un saludo al maestro Iván, un gran amigo también.
Pues miren, también lo que tenemos que celebrar es, como parte de lo que estás comentando, maestro y licenciado Antonio, es que efectivamente, si no mal recuerdo, el consejero Irving siempre mostró la disposición y de hecho siempre nos hizo el comentario de que ellos estaban dispuestos sin ningún problema en mandar especialistas a capacitaciones por parte del consejo a los abogados en Puerto Vallarta. Celebro como parte del colegio pues que haya sido así, que nos haya mandado o que haya venido el abogado Juan Jesús Bobadilla Arteaga. Definitivamente fue un taller fabuloso, comunicación efectiva, y entonces que no sea el primero, sino que el primero de muchos talleres donde podamos tener esta sinergia y bueno, ellos venirnos a dar esta capacitación y nosotros evidentemente pues recibirla y abonar esta preparación que necesitamos todos.
Claro.
Para todos aquellos que no tomaron ese taller y que tengan la oportunidad en un futuro de verlo y tomarlo con el ponente, de verdad, no nada más es para abogados, La comunicación efectiva es para todo ser humano. A veces no sabemos ni expresarnos. Entonces, una genialidad de ese taller.
Exacto. Entonces, y una herramienta, como bien lo dices, una herramienta que todos tenemos que tener. Imagínate, te cambia la forma en la que te desenvuelves con tu familia en todos los ámbitos. Entonces, fabulosísimo.
Es que parece broma, pero hay muchos abogados ahorita que no saben ni hablar.
Pero no nada más abogados. O sea,
digo, sí, nos falla un poquito la comunicación, de acuerdo a todos. Y esos talleres son para precisamente
fabuloso.
Enfocarnos en qué estamos fallando y cómo mejorar día a día, porque la comunicación, como lo decía el ponente, o sea, no nada más es en lo jurídico, en la comunicación, es en todo lo que estamos haciendo.
En todos los ámbitos.
Como abogados sabemos y debemos de conocer por fortuna o desgracia muchos temas para poder interactuar con nuestros clientes, evidentemente.
No, y tomando en consideración que el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales te marca que todo debe ser a través de la oralidad, principio fundamental. Entonces creo que debemos de estar bien preparados para poder en su momento argumentar de acuerdo a tu capacidad.
Es correcto.
Principios que vienen a traerse a colación a los cambios del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que también lo trae el Código Mercantil en las reformas que se hicieron, que también lo trae desde la última reforma, creo que 18, 19, por ahí, de materia laboral, que ahorita entonces lo que estamos viendo es que la oralidad es lo que va a permear con esto. Creo que me acredito el comentario que hice al inicio de esta charla. El cambio que va a haber de lo civil y familiar nos va a poner en un 70, 80% tal vez, de que todos los procedimientos sean orales. Y esto,
entramos de lleno a la oralidad.
Esto va a simplificar muchas cosas.
Del 2027, es correcto.
Estamos a nada.
A nada ya.
A nada.
Y saben que ahora lo que también comentaban respecto al conocimiento interdisciplinario, bueno, efectivamente los abogados tenemos que tener este conocimiento en múltiples ramas. ¿Por qué? Porque los campos del conocimiento humano se cruzan, entonces pues evidentemente estamos obligados a tener los conocimientos. Sí, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si nos acaba de sintonizar, el tema del día de hoy es los abogados y la capacitación constante a lo largo de la vida. Está con nosotros como invitado el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, el maestro José Ángel Estrada Huizar, y el licenciado Héctor Antonio Jiménez Rodríguez, quien es el vicepresidente del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Jalisco, Asociación Civil. El tiempo se nos ha ido volando. Por favor, me gustaría que nos inviten o que inviten a la comunidad jurídica a pertenecer al Colegio de Abogados de Puerto Vallarta. Maestro.
Sí, doctora. Bueno, pues el Colegio de Abogados Puerto Vallarta AC es un colegio debidamente legalizado, está en todos formalizado. Y claro, bienvenido a todos los abogados que quieran entrar con nosotros a formar parte. Tenemos ahorita un proyecto muy bueno, capacitarlos, prepararlos. Cada mes vamos a tener una ponencia, cada mes vamos a estar en un tema diferente. En octubre, primeramente Dios, tenemos un tema laboral de un juez de aquí de Puerto Vallarta que nos va a dar cómo aportar pruebas en materia digital, la aportación de pruebas en materia de juicio. Entonces es un tema muy, muy novedoso, porque no todos los abogados saben hacer eso.
Es correcto.
Entonces creo que esos temas tan novedosos tenemos que irlos aprendiendo antes de que nos llegue el asunto, para poder en su momento, vuelvo a repetir, hacer lo propio, pero con profesionalismo. Y el colegio de la cual en este momento presido, que anteriormente era mi estimado amigo, es un colegio serio, un colegio de grandes expertos, de gente que con mucho entusiasmo quiere estar y quiere trabajar. Entonces, pues son bienvenidos, el que guste, se comunique contigo, licenciada, o conmigo, y le damos los requisitos, que es nomás copia de su cédula, copia de su título y la solicitud de la cual quiere pertenecer al colegio.
Perfecto. Muy bien, licenciado.
Pues agradecer más que nada la invitación para abrirnos este foro, estas charlas muy interesantes. Como dice aquí el maestro Huizar, invitar a toda la comunidad jurídica que se integre a los colegios, fortalecernos como gremio es nuestra responsabilidad. El Colegio de Abogados siempre tiene las puertas abiertas, incluso si eres estudiante y quieres ir a estas charlas o quieres ir a las asambleas y conocer, eres completamente bienvenido. Nosotros hemos siempre pensado que los estudiantes son nuestras fuerzas básicas, entonces invitar también a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y de todas las universidades que estén cursando la carrera de Derecho, que se integren, que vean, que conozcan, que no les dé vergüenza, que no les dé pena. Yo sé que hay un impacto generacional, yo sé que a lo mejor el muchacho de 20 años ve al abogado de 50 años y le da miedo. No se preocupen, no hacemos nada, al contrario, acérquense, conózcanos, conózcanse ustedes mismos, sepan que esta profesión se puede navegar con amigos también, no todos es pleito, no todos es me voy a pelear con el mundo, al contrario, nuestra tendencia en este momento es el diálogo, la conciliación y saber hacer acuerdos, perdón. Entonces, cordialmente bienvenidos, todo el que quiera ingresar, Evidentemente, si no eres abogado, pues sí tendríamos alguna restricción, pero sí puedes estar ahí presente. Si eres parte de nuestras fuerzas básicas y con mucho gusto, bienvenido a todos.
Maestro, ¿nos repite otra vez el evento que vamos a tener en los próximos días,
sí,
por favor?
Sí, el día 8 de septiembre tenemos la plática con la doctora. 2 horas va a durar la ley vicaria a través de este... lo que es
en línea.
Uh-huh. Y el día 25 de septiembre tenemos el taller de responsabilidades administrativas de los servidores públicos para que los abogados sepan qué hacer y ante quién.
Claro que sí.
Y en octubre tenemos...
En octubre también la ponencia por parte de un juez muy preparado aquí en materia laboral de Vallarta, que nos va a exponer el cómo preparar y ofertar pruebas digitales en materia de juicio.
Perfecto, pues muchísimas gracias. También queremos mandar un saludito a Nefrit del programa Derecho al Aire. Nefrit, gracias. Dice que el programa excelente, le encantó. Gracias, Nefrit, un abrazo. Y también a cada uno de ustedes que cada semana nos dan su like o comparten con nosotros los pósters que hacemos para estos programas. No nos resta más que darle las gracias. Gracias, gracias, gracias. Cualquier otro tema que quieran compartir con nosotros, esta es su casa.
Muchísimas gracias, al contrario. Abrir la invitación a todo tu público. Si nos quieren tener en otro tema, con mucho gusto, nosotros nos rentamos para eso. Nada, se crean.
Sí,
estamos puestos.
Sí, así es. Estamos abiertos también. Y desde luego, cualquier persona que necesite algún consejo, alguna asesoría gratuita, con todo gusto se la damos. Es parte de nuestra obligación como colegio. De hecho, estamos formando ya la Comisión de Servicio Social también para dar ese servicio a la sociedad, que también le debemos de retribuir algo. Como profesionistas tenemos obligación moral.
Excelente. Y también, por favor, denos su página web, de su página de Facebook.
Colegio de Abogados en Facebook. Vallarta, Colegio de Abogados en Puerto Vallarta, Asociación Civil, UACE. Ahí nos pueden encontrar.
Creo que es periodo 2026-2028.
2026-2028, ¿no? Esta página. Okay. Esta página, sí. Denos like, ahí se va a compartir toda la información que se esté recabando, no nada más de las asambleas, a lo largo de lo que se haga durante todo el mes y todos los meses. Es información que va a estar disponible para todos. Ya habíamos hecho antes de la pandemia unos periodos de servicio social abiertos a la comunidad. Nos instalamos en algunas plazas, queremos retomarlo. Es importante que sepan que los abogados podemos también ser una herramienta de ayuda. A lo mejor, que no haya un especializante para alguna materia, pero podemos dar un consejo, podemos dar una guía para que ustedes puedan tomar sus decisiones.
Claro que sí, pues muchísimas gracias. A ustedes, público, no nos resta más que darles las gracias. Y a todas esas personitas que nos mandan saludos aquí en línea, pues también les mandamos nuestro agradecimiento por seguir estos temas, por estar siempre preocupados y acompañándonos cada semana. Muchas gracias. Y también decirles que estas preparaciones continuas, bueno, pues nos dan estas ventajas competitivas. Nos dan esta adaptabilidad que tenemos que tener como abogados, ¿no? A estos cambios en los que se están generando pues nuevas formas de comunicarnos y sobre todo que vamos a la oralidad, pero también nos dan estas habilidades mejoradas para resolver los problemas en los que nos vemos envueltos. Entonces, claro que estamos invitados todos a capacitarnos, a tener esta visión conciliadora y actualizarnos constantemente, así asumir un papel ético y socialmente responsable con la sociedad también. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Gracias, Cue. Buenas noches, buenas noches.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.